Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Hungría, que actualmente es presidenta de la Unión Europea, apunta a Indonesia como un socio importante para lograr la prosperidad y la estabilidad económicas globales. Esta declaración fue transmitida por la embajadora de Hungría en Indonesia, Lila Karsai, en una recepción para conmemorar la 68ª Revolución Húngara y el Día de la Independencia, que se celebró el jueves por la noche, 11 de julio, en Yakarta. Dado que Hungría ocupa actualmente la presidencia de la Unión Europea, tenemos una oportunidad única de profundizar la relación ASEAN-Unión Europea, con especial énfasis en Indonesia como economía líder de la ASEAN. Nuestra presidencia subraya el compromiso de la Unión Europea de fortalecer las conexiones con Asia, fomentar la inversión comercial y el desarrollo sostenible. Vemos a la ASEAN y a Indonesia en particular como socios críticos para garantizar una economía global próspera y estable. Además, Karsai explicó varios proyectos de colaboración que se han llevado a cabo con éxito entre Hungría e Indonesia. Uno de ellos es el proyecto de Budapest Waterworks, que ha logrado desarrollar 36 instalaciones de gestión de agua potable en varias regiones de Indonesia. También hay millones de dólares estadounidenses. También hay esfuerzos para desarrollar agrotecnología e inversiones por valor de 300 millones de dólares estadounidenses para un sistema de transacciones sin contacto, o Multi-Lane Free Flow System, en Indonesia. La Armada de Indonesia dio la bienvenida a la llegada del submarino de la Armada rusa UFA y del remolcador de rescate Alatau, que estaba atracado en muelle de Jamrud Utara, puerto de Tanjung Perak, Surabaya, Java Oriental, el jueves 11 de julio. Según informó la Armada de Indonesia, esta visita se produjo en el contexto del ejercicio conjunto Oruda de 2024 entre la Armada de Indonesia y la Armada rusa. El comandante de la base principal de la Armada de Indonesia, Olantamal 5, almirante TNI Arya Delano, en un discurso leído por el comandante de la unidad de patrulla Lantamal 5, coronel de Marina Edi Setiawan, espero que la relación de cooperación submarina entre las armadas de los dos países podría estar cerca y mejorar. El jefe del Estado Mayor Naval, almirante del TNI, Muhammad Ali, en otra ocasión dijo que este entrenamiento y visita tenía como objetivo aumentar el profesionalismo de los soldados y mejorar las relaciones diplomáticas con los países amigos. Alrededor de 80 toneladas de logística para los participantes del Aquabike Jet Ski World Championship de varios países llegaron al puerto de Belawan en Sumatra Septentrional para ser enviadas al lugar de la competencia, al lago Toba. Citada por Antara, la directora principal interina de In Journey, Maya Watono, en Medan, en la provincia de Sumatra Septentrional, el jueves, dijo que 9 contenedores de Genova, Italia, llegaron al puerto de Belawan el pasado 19 de octubre, seguido de un contenedor de Tailandia el lunes. Otros 2 contenedores llegaron el sábado pasado desde Shanghai, China, con equipos de promotor y paddock, y desde Singapur con motos acuáticas, contenedores de recarga de combustible y motores. La carga logística de Aquabike de 2024 también se envía vía aérea mediante aviones de carga. Para garantizar la entrega fluida de la logística para el Campeonato Mundial en el lago Toba, In Journey colabora con varias partes como aduanas e impuestos especiales y la policía. Está previsto que este campeonato comience el miércoles. El gobierno de Indonesia participó en World Travel Market en Londres de 2024 del 5 al 7 de noviembre. Citada por rri.co.id, la Junta de Marketing del Ministerio de Turismo de Indonesia, Nimade Ayu Martini, dijo que el pabellón de Indonesia también estuvo presente en World Travel Market London de 2024, gracias a su colaboración con agencias relacionadas con el turismo en las provincias de DKI Jakarta y Papua Suroeste. Nimade, mientras estaba en Londres el jueves, dijo que su parte facilitó 46 empresas de servicios turísticos, incluidas agencias de viajes y empresas de servicios de alojamiento repartidas en varias provincias de Indonesia. Espera que la aplicación del concepto de marketing colaborativo con el esfuerzo promocional conjunto pueda convertir a Indonesia en la capital en la principal opción para los turistas. Inglaterra es el principal mercado de turistas europeos a Indonesia y el mayor número llegó a más de 267.000 personas de enero a agosto de 2024. Esta cifra ha aumentado casi un 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Un total de 15 jóvenes representaron a Indonesia en el 48º Programa de Barcos Juveniles de la ASEAN y Japón, SSEAYP, según informó la Embajada de Indonesia en Tokio, Japón. La ceremonia de liberación del barco se llevó a cabo en el barco Nippon Maru, que estaba atracado en la Terminal Internacional de Cruceros de Tokio, Japón, el jueves. La embajadora adjunta de la República de Indonesia en Japón, María Renata Hutagalung, durante su asistencia al evento agradeció a los 15 jóvenes indonesios en este programa. Según ella, como embajadores nacionales estarán a la vanguardia de la diplomacia indonesia, no solo en el fortalecimiento de la amistad entre Indonesia y Japón, sino también en la cooperación dentro del entorno de la ASEAN. Los 15 representantes indonesios estaban formados por 8 mujeres y 7 hombres de entre 18 y 30 años. Presidentes de diversas provincias de Indonesia que pasaron la selección realizada por el Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia. El programa de barcos jóvenes de la ASEAN y Japón se llevará a cabo del lunes al 11 de diciembre. Se dice que es probable que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, visite Washington, D.C. la próxima semana para reunirse con el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así lo informó CNN el jueves citando una fuente. Según se informa, el equipo de campaña de Trump está manteniendo conversaciones sobre cuándo el presidente electo debería partir hacia Washington, D.C. El equipo también espera que Trump visite la Casa Blanca lo antes posible y la fuente dijo que eso podría suceder la próxima semana. La campaña de Trump dijo anteriormente que esperaba reunirse pronto con Biden para discutir la transición de poder. El martes se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris representa al Partido Demócrata mientras que Trump es el candidato republicano. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se reunirá próximamente con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En una llamada telefónica el jueves, Yoon felicitó a Trump por su victoria y expresó la esperanza de Seúl de continuar la cooperación con Washington. Esto fue lo que dijo a los periodistas el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Kim Tae-hyo, en la conversación telefónica que duró aproximadamente 12 minutos. Los dos líderes discutieron temas de seguridad, economía y globales. Yoon y Trump también discutieron la situación de Corea del Norte, incluidos los recientes desarrollos nucleares, los lanzamientos de misiles y el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. Ambos expresaron su preocupación por las cuestiones de seguridad y la situación de emergencia en Ucrania. Trump dijo que Estados Unidos estaba tratando de cooperar con Corea del Sur en la industria de la construcción naval, especialmente en la construcción, exportación, reparación y mantenimiento de buques navales. Los Emiratos Árabes Unidos y la ASEAN celebraron la segunda reunión del Comité Conjunto de Cooperación Sectorial o JSCC, ASEAN-PEA, en la Secretaría de la ASEAN Yakarta el jueves 11 de julio, 7 de noviembre. Citado por rri.co.id, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Indonesia, la ASEAN y Timor-Leste, Abdullah Salim Al-Dahiri, dijo que esta reunión era una prueba de un compromiso compartido para aumentar la cooperación práctica entre los Emiratos Árabes Unidos y la ASEAN. Al-Dahiri dijo que esta reunión marcó la implementación de los términos de referencia del JSCC que reflejaban un compromiso compartido. Los Emiratos Árabes Unidos ven a la ASEAN no solo como un socio comercial. El país también considera a la ASEAN como un socio clave en la búsqueda del crecimiento sostenible y la prosperidad compartida. Añadió Al-Dahiri, esta reunión es importante para construir relaciones mejores y mutuamente beneficiosas con el fin de responder a la dinámica cambiante de la economía global. El ejército filipino realizó un entrenamiento de combate durante 2 semanas que incluyó una simulación de la toma de una isla en el mar de China Meridional. Según informó Associated Press el jueves, este ejercicio de combate fue llevado a cabo por Filipinas a pesar de que tenía el potencial de provocar la desaprobación de China. Los oficiales militares enfatizaron que los ejercicios no estaban dirigidos contra ningún país en particular. El jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas, General Romeo Bronner Jr., enfatizó que este ejercicio tiene como objetivo preparar a Filipinas para enfrentar amenazas externas a la soberanía del país. Este ejercicio, al que asistieron más de 3.000 militares, incluye entrenamientos con fuego real, con artillería y ejercicios de desembarco en la playa. Además, tropas filipinas simularán la toma de una isla en el mar de China Meridional. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Donald Trump fue elegido como el 47º presidente de Estados Unidos. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Donald Trump, el candidato presidencial republicano, ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 que tuvieron lugar el pasado martes. La victoria de Trump se confirmó después de recibir 295 votos electorales, derrotando a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, que obtuvo 226 votos. El límite de votos electorales en Estados Unidos es de 270 votos. Anteriormente, Trump reclamó una victoria política frente a miles de sus seguidores en West Palm Beach, Florida, el martes por la tarde, hora local. Según Trump, el segundo periodo de su administración será la edad de oro de Estados Unidos. Donald Trump logró una sorprendente victoria apenas 4 años después de dejar la presidencia de Estados Unidos en el año 2020. Trump logró utilizar el respaldo de los presidentes demócratas anteriores, Biden y Obama, como evidencia de que Harris era parte de los círculos de élite de Washington que tenían que oponerse. Aparte de eso, Kamala Harris es a menudo vista como una figura rígida en comparación con Trump, que tiene dificultades para transmitir mensajes emocionales que lleguen al corazón de los votantes. Algunos votantes consideran que el enfoque de comunicación de Kamala Harris, tanto dentro como fuera de la campaña electoral, es demasiado tecnocrático. La victoria de Trump no encontró ninguna resistencia por los demócratas. Kamala Harris, en su discurso en la Universidad de Howard, Washington, D.C., afirmó que aceptaba su derrota. Sin embargo, pidió a sus seguidores que no pierdan la esperanza. Desde el extranjero, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que estaba listo para trabajar junto con Trump por segunda vez. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a Trump y elogió su compromiso con la paz a través de la fuerza, que, según dijo, acercaría una paz justa en Ucrania. Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se hizo eco de los sentimientos de Zelensky y dijo que el liderazgo de Trump sería clave en medio de crecientes desafíos globales. Desde Indonesia, el presidente Prabowo Subianto felicitó a Donald Trump a través de su cuenta X. El recién inaugurado jefe de Estado indonesio dijo que Indonesia y Estados Unidos son socios estratégicos que tienen relaciones sólidas y diversas. Según él, ambos países tienen un enorme potencial para el beneficio mutuo. Se espera que la victoria de Trump allane el camino para la cooperación con otros líderes mundiales en la resolución de conflictos en varios países que se han cobrado decenas de miles de vidas y pérdidas materiales incalculables. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de noviembre de 1932. Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1932 tuvieron lugar el martes 8 de noviembre de 1932, siendo la 37ª elección presidencial cuadrienal desde la independencia del país. En las elecciones presidenciales de 1932, Roosevelt derrotó al presidente republicano Herbert Hoover por una aplastante mayoría. Asumió el cargo de presidente en medio de la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia de Estados Unidos. Ganó 4 elecciones presidenciales consecutivas, convirtiéndose en una figura central de los acontecimientos mundiales de la primera mitad del siglo XX y en el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia del país. En sus 2 primeras legislaturas, Roosevelt presidió el gobierno federal durante la mayor parte de la Gran Depresión y puso en marcha un ambicioso programa nacional conocido como New Deal, en respuesta a la peor crisis económica en la historia de Estados Unidos. Su tercer y cuarto mandato estuvieron marcados por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que terminó apenas unos meses después de su muerte en el cargo. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de noviembre de 1949. Se declaró el Día Mundial del Urbanismo. El 8 de noviembre de 1949 se creó el Día Mundial del Urbanismo por iniciativa del urbanista ingeniero Carlos María Della Paulera, primer catedrático de urbanismo en Argentina, exdirector del Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y graduado del Instituto d'Urbanisme de París, con el propósito de abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación urbana. El día presenta una excelente oportunidad para contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues es un evento que apela a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas y llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios. Hasta ahora, el Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de 4 continentes. Terminamos hoy en la historia con el 8 de noviembre de 2013. El super tifón Ayan llegó a Filipinas. El tifón Ayan, conocido en Filipinas como tifón Yolanda, fue uno de los ciclones tropicales más intensos en la historia moderna que devastó al sureste asiático, principalmente en las Filipinas. Es el más mortífero en la historia de Filipinas, matando a aproximadamente 6.300 personas. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo, yeah, it's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sense of sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like yay. Sucking money so thick like a Kim Kardashian. She don't wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got. And you don't stop, put in the effort and you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace. See you to the future in your galactic.
Ain't gotta give up, none to bring me down. Ain't gotta give up, none to bring me down. You ain't gotta give up, none to bring you down. You ain't gotta give up, none to bring you down.
I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks stagnant. Go down in history. It's so much you end up in misery. Used to be a sad girl with no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, we're goodbye. Friends to the fake one? Hell nah. Boy, even know what you want,
baby, don't give up. But don't give up, don't give up. None to bring me down.
Yeah.
Ain't gonna give up.
Come on.
None to bring me down. Nothing can bring me down. Nothing can bring me down.
Yeah.
Ain't gonna give up.
Don't give up. Don't give up.
None to bring you down. You ain't gonna give up.
Don't gonna give up now.
None to bring you down.
Let's go.
Give it up.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey.
Let's
hey.
Go.
When a beat drops.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre eliminación de deudas alcanza a 600.000 agricultores y pescadores. El gobierno emitió oficialmente una política para eliminar las deudas incobrables de las micro, pequeñas y medianas empresas a través del reglamento gubernamental número 47 del año 2024 que fue firmado por el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka Jakarta el martes 5 de noviembre. El presidente Prabowo Subianto enfatizó que esta política nació de las aspiraciones de la comunidad, especialmente de los agricultores y pescadores que a menudo enfrentan serios desafíos para mantener la sostenibilidad de sus negocios. El jefe de la Oficina de Comunicaciones Presidenciales, Hasan Nasbi, en Bogor, el jueves 7 de noviembre, dijo que la presencia del Reglamento Gubernamental número 47 de 2024 sobre la eliminación de las deudas incobrables para las micro, pequeñas y medianas empresas en los campos de la agricultura, las plantaciones, la ganadería y el sector marítimo, así como otras micro, pequeñas y medianas empresas, tiene el potencial de ayudar a 600.000 agricultores y pescadores a desarrollar sus negocios. Hasan Nasbi dijo que la presencia de esta política tenía como objetivo ayudar a los agricultores, pescadores y micro, pequeñas y medianas empresas para que ya no estuvieran endeudados. En particular, esta política también se dirige únicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, agricultores y pescadores que son clientes de bancos de empresas estatales o bancos Imbara y han superado el periodo de vencimiento de aproximadamente 10 años. La esperanza es que al eliminar estas cuentas por cobrar, los actores empresariales puedan volver a solicitar crédito como capital empresarial.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Validation seems relevant, and you just hurt me from
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los invitamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, la comunidad pesquera de Bima en la provincia de Nusa Tenggara Occidental tiene una historia cultural marítima bastante fuerte. No es de extrañar que tienen tradiciones relacionadas con el mar. El nombre es la tradición Kalondo Lopi o Kalondo Baga. Kalondo en el idioma local de la tribu Bima significa bajar o lanzar. Mientras tanto, Baga es un barco pequeño que tiene un baúl en el costado y Lopi es el término para un barco grande. La tradición de Kalondo Lopi está en Bonto y la tradición Kalondo Kolo está en la ciudad de Bima. Kolo es un subdistrito ubicado en la zona costera norte de la ciudad de Bima. La gente aquí es en su mayoría agricultores y pescadores. Estimados oyentes, el tiempo que lleva a fabricar baga o lopi depende de la disponibilidad de costos y materiales. Técnicamente hablando, un constructor de barcos puede fabricar una bolsa en solo 3 o 4 meses. Mientras tanto, para construir un barco Lopi o Pinisi se necesitan años. Todavía se elabora con métodos tradicionales. En su construcción trabaja casi toda la gente de este barco. Un artesano experto se llama Panggita. Cada persona tiene su propia parte, ya sea cubierta, popa u otras partes. El proceso de fabricación del barco Lopi también une al pueblo de Bima a seguir viviendo en unión y armonía. Todos los niveles de la sociedad ayudan. Estimados oyentes, una vez terminado el barco, por la tarde la gente de Bima realizará una oración de acción de gracias seguida de reuniones sociales hasta la medianoche. Luego, después de la oración de la mañana, la ceremonia de botadura del barco estaba lista para tener lugar. Todos trabajan juntos para empujar y tirar del barco hacia el mar. La comunidad se regocijará después de que el barco toque con éxito la superficie del mar. Para el pueblo Bima, esta tradición es muy sagrada. Creen que los barcos por los que se ha orado pueden utilizarse para navegar a cualquier lugar, acompañados de muchas esperanzas de que el barco regrese sano y salvo a casa con productos del mar frescos y abundantes. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de Nusa Tenggara Occidental con la tradición de Kalondo Kopi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Festival Cultural y de Escritores de Borobudur 2024. Oyentes, el Festival Cultural y de Escritores de Borobudur vuelve, que ofrece una experiencia única para los amantes de la literatura, el arte y la cultura. Este festival anual es un evento importante para celebrar la rica cultura de Indonesia y el mundo. El 13º Festival Cultural de Escritores de Borobudur tuvo como tema relectura de la relación Muara Jambi, Nalanda y las estatuas de Sumatra. Esta actividad se llevará a cabo del 19 al 24 de noviembre de 2024 en el área del Patrimonio Cultural Nacional de Muara Jambi y en la ciudad de Jambi. Esta actividad presentará expertos históricos y culturales de India, Países Bajos, Suecia, Singapur, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Hawaii, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Medan, Jambi y otros. El curador y fundador del Festival Cultural y de Escritores de Borobudur, Seno Joko Suyono, dijo que la elección de Sumatra como título de la búsqueda de este año se basó en una investigación sobre sus huellas históricas perdurables. El ecosistema de Muara Jambi, que aún está protegido, es el motivo para que se destaque su historia e incluso se hace referencia a ella como parte de la historia. Con esta evidencia, añadió, podría convertirse en una base para apoyar la revitalización del área del Patrimonio Cultural Nacional de Muara Jambi. Este evento consta de discursos culturales, simposios, conferencias públicas, debates literarios, diálogos literarios, presentaciones de libros, podios literarios, artes escénicas, veladas de música, veladas de baile, veladas literarias y meditación. Expertos en arqueología de Sriwijaya, tanto del extranjero como del país, participarán en el Festival Cultural y de Escritores de Borobudur. También asistirán destacados artistas y escritores de Sumatra y del sudeste asiático para amenizar el evento. La unión de expertos, artistas y escritores en el Festival Cultural de Escritores de Borobudur de Sumatra este año no es sin razón. Para conmemorar los estudios arqueológicos de Sumatra llevados a cabo por Satyavati Sulaiman, la primera mujer arqueóloga en Indonesia que realizó investigaciones sobre los artefactos del Templo de Sumatra, el Festival Cultural y de Escritores de Borobudur también pretende ser un homenaje.
Ku ingin tahu. Kalau kau mau, ku ingin kita mau hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang, ganggu selalu.
Bila kau mati,
kebaikan bumi.
Aku kita.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de Betawi, Yakarta Vieja, titulada Sayur Lodeh, que fue popular en la década de 1970. Gracias al dúo de las cantantes de Benjamin e Ida Royani. Oyentes, esta canción describe una conversación envuelta en quintillas entre un marido y una mujer que están planeando una cena de sayur lodeh. El marido quiere invitar a sus suegros a probar las habilidades culinarias de su esposa. La esposa se negó, preocupada de que su marido, un pequeño empleado, no tuviera suficiente dinero. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Sayur Lodeh, interpretada por Kasman con Ika Amoy en dúo. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.